¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 21 de junio de 2024. Decíamos hace un rato que en este primer día de verano algunos ya están cogiendo las vacaciones porque no se quieren esperar ni que llegue julio. Pero el tema está en que el verano dura mucho y no solo está el debate de si es mejor coger las vacaciones pronto y luego trabajar o aguantar trabajando y dejar el descanso para el tramo final. El problema está a partir de hoy para muchas familias en lo de qué haces con los niños ahora que termina el colegio. Así que son muchos los padres que están dando esta mañana el último repaso al plan aparcaniños, hasta que puedan ellos cogerse unos días. Los hay que tiran de abuelos y los hay que se gastan lo que sea necesario, aunque sea, vamos, en un campamento de verano yihadista. El primero que tenga ocupado al niño por las mañanas, en lo que tú trabajas, se lleva el premio. Y es que lo de la conciliación en verano es en una gran ciudad, cuando no se tiene a la familia cerca, eso lo sabe el que lo padece. En todo caso, miren, esta mañana también nos invita a comenzar el día con el buen sabor de boca que nos ha dejado el España-Italia, ese enfrentamiento mítico a lo largo de la historia, a lo mejor no para los más jovencitos que están muy mal acostumbrados, pero sí para los que tenemos ya la edad suficiente como para haber visto los momentos más punkis de la selección, como aquellos años 90, los que Italia no se ajustició en el Mundial de Estados Unidos, con el no gol de Salinas, el codazo de Tassotti, etcétera, etcétera. Hubo una época en la que no había equipo al que le temblaran más las canillas que a España cuando llegaba a los cuartos de final, cuando se enfrentaba a Italia y cuando tenía que afrontar una tanda de penaltis. Bueno, pues en la Eurocopa de 2008 se nos juntaron todos los miedos y todos los fantasmas de golpe. Y a pesar de todo, conseguimos romper aquel bloqueo mental. Y a partir de ahí, pues vinieron los mejores años. Ahora andamos en un periodo de entreguerras en el que tratamos de volver a ser grandes. Y oye, lo mismo vamos por el buen camino, porque nos tocó jugar anoche contra Italia y les dimos un buen meneo.
Caracolea Nico William, da salida. Nuevo amago, se va de Cristante, se va de Di Lorenzo. Centro, balón que ha muerto, gol.
¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! Que era otro, que entrara, joder.
¡Joder!
Es un baño escandaloso.
Pues ya ven, 1-0 y clasificados para octavos de final como primeros de grupo. No queremos lanzar las campanas al vuelo, pero hemos empezado muy bien. Así que a ver si seguimos en esa línea. Por cierto, hablando de España e Italia, ¿saben ustedes ese dicho que dice que si mezclas a un español con un italiano, lo que te sale es un argentino, ¿no? Bueno, pues precisamente hoy viene de visita a España el argentino de moda, Javier Gerardo Milei, un tipo que efectivamente debe buena parte de su educación a su abuela materna, que era hija de italianos, pero vamos, que si Milei es conocido por todos hoy en día es porque se ha convertido en el polémico presidente de Argentina que, con un discurso a veces liberal, a veces anarcocapitalista y siempre vehemente, ha prometido acabar con la hiedra del peronismo. No sabemos si lo conseguirá porque el peronismo, esa versión original del populismo hispanoamericano que luego se ha extendido por todo el mundo, es lo que tiene. Es una hiedra que cuando enreda un país, cuando lo atenaza, porque ha contaminado todas las instituciones y las mentes de una parte importante de la población, hace que ese país no se pueda liberar ni aunque quiera. Cuando llegas a tener un 140% de inflación y un 40% de pobres, la tentación es acabar con el clientelismo y los subsidios que hacen que esa gente no termine nunca de salir del pozo. Pero si cortas los subsidios de golpe, el riesgo de colapso social puede ser tremendo, con lo cual Milei supone ese dilema entre mantenerte prisionero de la hiedra populista por décadas y décadas o aplicar el tratamiento de choque de la famosa motosierra, cortar sin anestesia, a lo bruto. De tal manera que Milei, en el fondo, como fenómeno político, encierra una moraleja. Al país que se deje infectar por el virus populista, con su discurso demagogo, de trazo grueso y su economía clientelar, al final del camino lo que le espera tarde o temprano es un Milei. Es decir, tarde o temprano al populista de izquierdas lo que le espera es el contrapunto de un populista de derechas, un anarcocapitalista o lo que sea que emplee el mismo tono vehemente para competir con el adversario. Así que lo de Milei es un experimento muy interesante porque nos va a dar pistas de si hay salida al peronismo, kirchnerismo, socialismo del siglo XXI o como lo queramos llamar, y si esa salida es buena, mala o medio pensionista. El caso es que con esta visita aquí ya tenemos el día hecho, porque se juntan el hambre con las ganas de comer. El tipo que representa lo que le pasa en el futuro a un país populista, visitando un país que está justo empezando el experimento de introducir ramalazos peronistas en el marco de la Unión Europea. Y como decía Freud, nadie se odia más en este mundo que los que se parecen demasiado. Y efectivamente, el sanchismo y Milei comparten esa dinámica bipolar de o yo o mi némesis. Así que el guión de esta visita a España, en la que el gobierno español no va a recibir al presidente argentino, pero en la que el presidente argentino sí va a ser galardonado por la Comunidad de Madrid, se podría dividir en varios actos. Acto primero, Sánchez se busca un enemigo para exportar su relato en clave internacional y empieza a meterse con Milei hasta que le llama drogadicto. Acto segundo, Milei, que le va a la marcha y que sabe que tener a Sánchez de némesis también le beneficia, pues entra al trapo. Pero tanto que ahora que Sánchez y los Sanchitos andan más callados, el que sigue con la matraca porque le ha cogido el gusto es Milei.
El cobarde mandó a todos sus ministros a insultarme.
¿Quién es el cobarde?
Sánchez. Y arrancó con este digamos, del transporte y después, como yo no le respondía, muy cobardemente mandó a las mujeres a agredirme para después tildarme de misógino. Como no contesté, después entonces ya se sumó él. Está avanzando sobre la libertad de expresión, o sea, está claro que es el modelo de Maduro el que está aplicando. ¿Qué pasaría si yo hiciera eso acá?
Bueno, pues aquí viene el acto tercero. A la afinidad de Vox con Milei, que ya lo recibió en la última visita, se ha unido ahora Díaz Ayuso, que también ha sabido comprender desde el principio la efectividad estos días y estos tiempos de la política dicotómica, de yo o el otro, ya saben, socialismo o libertad. De tal manera que la presidenta madrileña, para posicionarse frente a Sánchez y marcar el perímetro a Vox, hoy le entrega al presidente argentino la medalla internacional de la Comunidad de Madrid. Y ahí el gobierno de Sánchez responde con algo típicamente populista, como es la hipocresía. Hacerte el indignado porque alguien pueda llevarse bien con Milei, con lo faltón que es Milei con el gobierno, aunque en realidad sea el gobierno el que empezará toda esta polémica.
Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, otorga medallas a quien está empobreciendo a un país muy importante como es Argentina.
Pues es que yo creo que es lógico, ¿no? Y creo que la señora Díaz Ayuso se equivoca.
No creo que le haya entrado de repente un amor intenso por el pueblo de Argentina. Creo que lo hace por jorobar. Y me parece que gobernar por jorobar no se merece el pueblo de Madrid.
Milei les insulta y no les pide una reunión, aunque ellos le hayan insultado y no quisieran reunión, como dejaron claro también hace poco tiempo. Están, vamos, indignadísimos. Recuerden que una de las principales características del populista es criticar al adversario que haga lo que en realidad haces tú todo el tiempo. Y aquí, fíjese qué curioso, el único que está impecable es el rey, que si le dejan viaja a las tomas de posesión de los dirigentes hispanoamericanos y que si se encuentra con Milei le saluda con cordialidad porque es el presidente de Argentina y España tiene que tener cordialidad con Argentina. Pero si Milei viene a España y le pide audiencia en Zarzuela para puentear al gobierno de España que no le va a recibir, el rey vuelve a estar en su sitio, recordando que ese recibimiento corresponde al gobierno y que él no puede solaparse con la actividad que compete a exteriores. Otra vez el rey en el papel de lo que se debe hacer y lo que no en medio de todo este guirigay. Así que ya ven, ya tenemos el día hecho con la visita de Milei a España y el juego del populista y el ratón. Y entre tanto, pues el gobierno sigue haciendo cosas de gobierno populista, echando papeletas para que dentro de unos años España se busque a un Milei de turno. Lo del uso partidista de la Fiscalía mismamente sigue quemando etapas. Y el fiscal ya ha solicitado el archivo de la causa de Tsunami Democratic y lo hace, atención, argumentando que los principales lesionados fueron los propios manifestantes. Es decir, la Fiscalía no puede estar más al servicio de los golpistas que quemaron Barcelona, que cortaron autovías, secuestraron a la gente en sus vehículos todo lo que les dio la gana y más, y que invadieron el aeropuerto del Prat. Bueno, pues ahora resulta que según la Fiscalía las víctimas fueron los pobres CDR, que salieron ahí y la policía pues a lo mejor les dio demasiado. Ya saben, los bomberos defendiendo al pirómano. La Fiscalía, que debería perseguir delitos, dedicada en cuerpo y alma en defender a los delincuentes del procés. También es verdad que en el pecado lleva la penitencia, porque el lío en el que está metida ahora la cúpula de esa Fiscalía tan bien mandada es de AUPA. La posibilidad de que Álvaro García Ortiz pueda ser encausado por el Supremo puede estar más cerca después de que el Superior de Justicia de Madrid haya llamado a declarar como imputados a la fiscal provincial de Madrid y al fiscal de delitos económicos que obedecieron al fiscal general en la maniobra de filtrar los datos personales de la pareja de Ayuso. García Ortiz ya ha quedado muy tocado porque los WhatsApps que mandó a otra subordinada, a la fiscal superior de Madrid, demuestran que le ordenó la publicación de esa nota, aunque ella le hizo ver que eso podía ser delito. Pero el fiscal general insistió. Y al fiscal de delitos económicos hasta le hizo abandonar un partido del Atleti para irse a buscar corriendo los datos del novio de Ayuso. Y cuando tuvieron esos datos, la otra imputada, la fiscal provincial, se los pasó a don Alvarone a través de un correo de Gmail. Todo muy, muy bonito, todo muy de confiar en este ministerio fiscal si eres un ciudadano que, por lo que sea, le caes mal a este gobierno. Gobierno, por cierto, que acaba de hacer otra muy gorda también. Aprovechar la ley de paridad para colar una enmienda con la que restar poder al Senado. De tal manera que la Cámara Alta no pueda vetar el techo de gasto del gobierno. Y si el Senado tiene la mayoría que tiene, porque así lo decidieron los ciudadanos con sus votos, pues a esos ciudadanos, en este día tan argentino y tan castizo madrileño, pues que los vayan ondulando con la permanente. Pero aquí el populista, ya saben, es solo Milei. Vamos con ese y otros asuntos titulares ya con Ángela Sánchez.
Herrera y Cope.
Y hablamos también de la firma de hipotecas, que sube un 28% en menos de una hora. Vamos a conocer el dato de compraventa de viviendas de abril, que salvo sorpresa también volverá a tasas positivas, entre otras cosas porque el mercado ya daba por descontado la bajada de tipos aplicada por el Banco Central Europeo. Es noticia también que el rector de la Universidad Complutense de Madrid ha sido citado a declarar como testigo por el juez que instruye el caso de Begoña Gómez. Lo va a hacer el 5 de julio, el mismo día en el que deberá acudir al juzgado la esposa del presidente del gobierno, en su caso en calidad de investigada. Más asuntos judiciales. La Audiencia de Valencia estima parcialmente los recursos de las acusaciones y reabre la causa contra Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos a menores de su exmarido. Y acabamos de conocer que se ha localizado en Gandía el cadáver de Esther Estepa, desaparecida hace un año y sexta víctima del asesino en serie conocido como Dinamita Montilla. Cuenta el Levante que han encontrado el cadáver de la mujer sevillana de 42 años oculto en una carretera. El presunto asesino lleva en la cárcel desde el mes de mayo.
En el partidazo de COPE, ya saben, a octavos como primeros y asustando. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos muy ilusionados con España. ¡Qué partidazo! Quizá de los mejores partidos de España prácticamente desde la época dorada, desde los 2008, 2010, 2012. Victoria frente a Italia en un partido en el que se tiró 10 veces a puerta, el mejor fue Donnarumma, y sin embargo se ganó por un gol en propia puerta. España pasa a octavos como primera de grupo sin haber jugado todavía el tercer partido de la fase de grupos. ¿Saben cuándo pasó esto? Pues en la Eurocopa de 2008, es decir, en la Eurocopa que ganamos en esa edición. Lo dicho, muy felices. Luis de la Fuente ha encontrado el bloque. Nico, Lamín, Fabián, Cucurella están espectaculares. Da gusto ver a este equipo. Y desde luego ayer España se metió un chute de emoción y de alegría tremendo con España.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
La Dana, que nos ha dejado lluvias y tormentas estos días atrás, se aleja y hoy tenemos por delante un viernes de tiempo estable en buena parte del país. Hoy solo se espera lluvia débil en el Cantábrico Oriental y el norte de Baleares. Viernes, además de subida de las temperaturas, se va a notar sobre todo en Andalucía de cara al fin de semana, pocos cambios.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, zapatería, accesorios, bisutería, deportes, hogar. Con hasta un 40% de descuento.
Del 11 al 27 de junio, disfruta de las marcas más top en descuentos top.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Conoces BYD? El número uno mundial en vehículos enchufables y patrocinador oficial de la Eurocopa. Disfruta de los descuentos de hasta 5.500 euros en los BYD Days. Hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Si a esto le añades el ventilador de techo perfecto con hasta un 15% de descuento hasta el 4 de julio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Esa voz interior que cuando ves un león suelto te dice
¡corre!
Que cuando te van a dar un balonazo te dice
¡apártate!
Es la misma voz que lleva tiempo diciéndote
T-Rock, T-Rock, T-Rock.
A veces hay que dejarse llevar por el instinto. Hazle caso a tu voz interior y conduce un Volkswagen T-Roc desde 23.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Qué se cuenta, Mamen Gurruchaga? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Todo bien, no?
Todo bien.
Me alegro. Alberto García Reyes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Sergio?
Encantado de coincidir contigo en antena.
Igualmente, un placer.
Bueno, y el que tengo aquí, que es que no es que coincida en antena, es que se ha venido aquí a mi vera porque tiene hoy que hacer ese en la capital del estado, es Miquel Jiménez. ¿Qué tal, Miquel? Buen día.
Buen día, buenos días a todo el mundo.
Bueno, pues aquí estamos todos en este viernes tan interesante. Hay muchos asuntos que tratar y vamos por donde queráis vosotros, Yo soy un mandado. Pero por ejemplo, la visita de Milei, Miquel, esto es maravilloso, la que se ha liado sin que aterrice todavía.
Sí, la verdad es que esto de Milei es un poco aquello como la película con él llegó el escándalo, pero no hay para tanto. Es decir, ¿cómo se toman las cosas a pecho esta gente? Si la presidenta Ayuso le quiere regalar una medallica, pues no sé, que el gobierno le regale la medalla de la madre. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Con el lazo Abelín, ¿eh? Uh-huh. Si no, no vale.
Arma, es que eso es fundamental.
Claro, es decir, el problema de Sánchez y de este gobierno es que es aquello de si yo no me junto con este, ¿tú para qué te juntas? Entonces tú eres muy mala persona. Mira, Milei es un presidente de una nación hermana, y lo que deben hacer los países serios es mantener las formas. Y ya está. Y no dejar que un ministro, que el hombre va siempre acelerado, llame cosas, porque es el ministro Óscar Puente el que inicia todo este pollo, llame cosas a este caballero y luego tengamos todos que pagar las consecuencias. Claro.
Inicial lo inicia Sánchez cuando empieza a apoyar a Massa, luego a decir, el de la motosierra, qué mal me caería si ganase. El momento Puente de llamarle drogadicto fue el momento, qué me ha dicho, esto no me lo esperaba yo. Y ahí es cuando empezó todo, ¿no, mamen?
Pero yo creo que el momento Massa es que los argentinos, me refiero a los peronistas argentinos, lo que era el gobierno entonces, iba tan sobrado que presentan de candidato a un tipo que había puesto el país en el 450% de inflación. Hay que ser cara dura para presentar de candidato a la presidencia a ese señor que había empobrecido a todo el mundo, pese a que ahora la señora Díaz diga que el que ha empobrecido en 3 meses el país ha sido Milei. El que empobreció el país fue el kirchnerismo y el último que lo empobreció más todavía fue Massa, que fue el candidato. Era imposible que ese señor ganara. Y luego el señor Sánchez es verdad que apoyó a Massa, que era tan populista o más que Milei.
Y que era inverosímil que un señor que llevaba la economía tan mal...
Claro, es que era de locos.
En fin, ahora Alberto te pregunta a ti también por estas y otras cuestiones. Pero antes, me vais a dejar que conozcamos la buena noticia del día con Ibudol, de Kern Pharma.
Después de más de 20 años, el lince ibérico por fin deja de estar en peligro de extinción. En Andalucía, la población ahora está en torno al 44%. Se han visto también en Extremadura, Castilla-La Mancha, el sur de Portugal y Murcia. En total hay unos 2.000 ejemplares, cuando hace 20 años eran solo 94. En los 90, el lince llegó a ser declarado incluso la especie más amenazada del planeta. Ahora, después de mucho esfuerzo, queda declarada especie vulnerable.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde el pitido inicial hasta el último minuto de juego, cada pase, cada gol y cada parada. No hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, mediodía COPE, especial Eurocopa. Cada día en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
Esto es fútbol puro.
Y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo
de la Euro en COPE con los números uno del deporte. Pura emoción. We on
fire. Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Con Iberdrola, por ti, por el planeta, es momento de buscar la salida de emergencia. Marc Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Sergio, ¿qué tal?
Oye, pues aquí pensando en el tema de la jornada, Javier Milei en España.
Así es, bueno, y mira, independientemente del mensaje político y diplomático que supone obviar al primer mandatario argentino por parte del gobierno de España, que tiene tela, o de la cuestión que Javier Milei recibirá hoy el premio Juan de Mariana 2024 por su defensa ejemplar de las ideas de la libertad, dicen, lo que a mí me interesa es analizar, de alguna manera rápida, desde una perspectiva económica, sus primeros seis meses al frente de la Casa Rosada, que poco se habla de ello. Recordemos que al asumir la presidencia, Milei se encontró una Argentina en plena hiperinflación. De enero de 2020 a marzo de 2024, la base monetaria nominal allí aumentó, ojo, un 629%, no paraban de emitir, mientras que la base monetaria real, la que había en la calle, se desplomó un 60%. Ese fenómeno es paradójico, pues a pesar del aumento nominal de moneda, su valor real se iba desplomando y así se creaba una escasez de moneda efectiva y más inflación en resumen. Pues no se debe olvidar tampoco, por cierto, Sergio, que Argentina ha registrado solo 6 años de superávit presupuestario en 30 años. En 2023 el déficit fiscal alcanzaba un 4,2% y la deuda pública se disparó al 154% del PIB, la más alta de toda Hispanoamérica. Los gobiernos anteriores monetizaban el déficit y estimulaban aún más la crisis inflacionaria.
¿Y qué tal han ido las famosas reformas que anunció Milei?
Pues mira, al asumir el poder, pues Milei implementó un plan de ajuste del gasto público y logró un superávit, por primera vez en mucho tiempo, un superávit fiscal del 0,2% del PIB en los primeros 4 meses de 2024. Lo hizo rápido. Y la acumulación de 12.000 millones de dólares en reservas netas del Banco Central, pues también le permitió estabilizar la situación, reduciendo significativamente lo que se denomina riesgo país. Y la tasa de inflación mensual la bajó mensual del 25 al 4%. Y mira, Sergio, este ajuste económico, pues causó una primera contracción inicial, es cierto, del 8% de la actividad económica, y sin embargo el FMI, una vez mirado todo esto, pues proyecta un crecimiento del PIB del 5% el año que viene y también nada más y nada menos que una reducción del 70% de la inflación.
¿Qué falta les hace? Porque tienen la inflación desbocadísima.
Pero pasa que ha mejorado. Si esto se cumple, estaríamos ante, sinceramente, una potencial recuperación sostenida e inédita para Argentina. Y lo más polémico ha sido su idea extrema de libre mercado, que es lo que se discute estos días. Milei ha puesto en marcha más de 300 desregulaciones, lo que ha mejorado, de momento, el índice de libertad económica del país, que estaba también muy mal. Y algunas han surtido efecto ya. Por ejemplo, derogó la anterior ley del alquiler. Esto nos va a sonar a todos aquí.
Sí.
Aumentando la oferta de vivienda en Buenos Aires en un 184% y, curiosamente, reduciendo los precios en un 20%, que también lo necesitaban. Mira, diferentes estudios ahora mismo advierten de las dificultades que va a tener que enfrentarse el pueblo argentino, que esto no va a ser fácil, pero también que, a pesar de todo, todo ese ruido de sus formas, su manera de trasladar sus opiniones, las proyecciones a medio plazo suponen para este país hermano una posible estabilización de su economía y, por supuesto, por primera vez, una visión en mucho tiempo ahí a lo lejos de una salida de emergencia.
Pues a ver si hay suerte, porque los argentinos son hermanos y les deseamos lo mejor. Claro, buen fin de semana, Marc.
Igualmente un buen fin de semana, Sergio.
Oye, tú te has hecho algunos retoquitos, ¿no?
¿Yo? ¿Qué va?
Que te noto como con 15 años más.
¿En serio? Pues gracias.
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924-2424 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso entrega a las 7 de la tarde la Medalla Internacional de la Comunidad a Javier Milei. Es una condecoración que ya han recibido otros líderes como Juan Guaidó, él fue el primero, o Zelensky. Ayuso defiende que el presidente argentino reciba esta medalla en reconocimiento a los vínculos que unen a la región con Argentina, aunque estemos en plena crisis diplomática. El gobierno acusa a la presidenta de provocar y de ser desleal. Ella responde que no es responsable de esa crisis. A las 8 hay convocada una concentración contra la visita de Milei en la esquina de Alcalá con la Puerta del Sol. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en Cope, viernes 21 de junio. 17 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con dos instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vamos primero a las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen, ¿cómo estás? Aquí la circulación, bueno, lo peor de esta semi-hora punta la van a seguir encontrando en el este de M30, con tráfico lento entre el puente de Vallecas y el de Ventas, dirección norte. Entre la Avenida del Mediterráneo y la Plaza del Conde de Casal. Por otro lado, en la entrada por la Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey y también de salida en Avenida de América hacia la A2. Buen fin de semana.
Gracias, Charo. Nos acercamos también a las carreteras de la región. DGT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en el acceso a la capital madrileña por la 2 en el entorno de Torrejón de Ardoz, A4 en Pinto, A42 en Parla, y mucha precaución porque se complica la salida por la carretera de Valencia por la 3 en Rivas va hacia Madrid, con hasta casi 2 kilómetros de tráfico lento. Dificultades ya en menor medida en la ronda M40, en Vallecas, Vicabel y Coslada hacia la carretera Barcelona dirección A2, y ya en la M50 en Boadiermonte hacia la carretera de Coruña.
Son las 8:26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Nos metemos de lleno en el verano con sol y subida de las temperaturas con máximas de 27 grados en el centro. El fin de semana más sol y más calor por encima de los 30 grados.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Esta noche, a partir de las 12 y hasta las 8 de la mañana, volverá a haber cortes de tráfico en la 6 y en la M50. Se van a cortar el carril derecho y el central derecho sentido Madrid de la 6 entre los kilómetros 23.500 y 22, y la salida 23, que es la que da acceso a la M50. Hay desvíos señalizados. En esa zona se está reparando un colector. Y en la M11, dos jóvenes han resultado heridos leves en un aparatoso accidente de tráfico tras caer el vehículo en el que iban por un terraplén desde un puente. Los dos han quedado ingresados en el Hospital de la Paz.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega el T-Festival a Efe Tomé. Toda la gama SUV de Volkswagen al completo con las mejores condiciones. T-Cross, T1, T-Roc, Taigo y Touareg. Del 17 al 22 de junio, te volverás loco en Efe Tomé Volkswagen. Ven al T-Festival en Efe Tomé. Te sorprenderás con nuestra gama SUV.
¡Vendido! 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 Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
17 grados y sol en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¡Pide un deseo que empieza esto! 500.000 euros y un viajecito. Pido otro, volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es una noticia que se nos escapa. Otra noticia para la vergüenza. Tron, buenos días.
Hola, Sergi, buenos días. Hoy nos vamos a hartar de Milei, de la Fundación Franco, de Isabel Díaz Ayuso. Pero mira qué noticia se nos escapa entre los dedos. El gobierno vasco concede 5 nuevos terceros grados a 5 etarras, 4 de ellos asesinos. Leo a nuestro Alejandro Requeijo en El Confidencial. Uno de los premiados es José María Arregui Erostarbe, alias Fiti, condenado por el atentado en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, 1987, 11 muertos, entre estos 5 niñas. Así lo contó COPE, es Julia Bustamante con Encarna.
Eran las 6:10 de la madrugada, aproximadamente, cuando una terrible explosión sacudió a un sólido edificio de ladrillo ubicado en el número 70 de la Avenida de Cataluña, en Zaragoza. La terrible explosión despertó a la capital maña, que aún no había comenzado a desperezarse del reconfortante sueño nocturno, sueño del que muchos no volvieron.
Es la tercera vez que el gobierno vasco, PNV, PSOE, trata de sacar de la cárcel a esta rata, a este asesino de niñas. Las otras dos ocasiones se revocaron por la Audiencia Nacional. En 2003, Fiti fue condenado junto a Paquito a 2.354 años por el atentado en la Casa Cuartel de Zaragoza. Sergi, hoy nos vamos a hartar de Milei, de Díaz Ayuso, de la Fundación Franco, de no sé qué, en el Parlamento Balear. Y en estas que el gobierno vasco, progresista y reformista, PNV-PSOE, premia al cobarde Fiti, condenado a más de 2.000 años por la matanza en la casa cuartel de Zaragoza. 11 personas muertas, entre estas 5 niñas. Solo ha cumplido 21 años de condena y, por supuesto, ni se arrepiente ni ha pedido perdón. ¿Te imaginas hoy a las familias de aquellas 5 niñas reventadas por aquel coche bomba con esa rata asesina suelta? En fin, todo sea por un ratito más en la Moncloa, para que los socios estén tranquilos. Nos escuchamos, Tron.
Nos escuchamos. Qué duro todo, qué duro todo. A las 7 te escucho en la linterna, como cada tarde noche. Un abrazo. Bueno, Tony, hablando un poco de todo, las zapatillas deportivas Atom by Flucho son la antesala de la libertad.
Así es, Sergio. Las zapatillas Atom by Flucho son un antes y un después en la práctica del deporte. Atom aporta a nuestro entrenamiento suavidad, estabilidad y transpiración natural, porque su plantilla amortigua tus pasos y su forma anatómica se adapta a tu pie y lo sujeta. Así que este verano libera tus pies en las mejores tiendas. Atom by Flucho es comodidad absoluta.
Pues a este primer día, esta primera mañana del verano 2024, se han apuntado Mamen Gurruchaga, Alberto García Reyes y Miquel Jiménez. Estábamos hincándole el diente al asunto Milei, la visita del presidente argentino, que claro, se ha calentado todo tanto que el gobierno dijo, no sabemos si le vamos a poner ni siquiera escolta, si vuelve dentro de unas semanas en junio. Quedaba claro que no iba a haber visita. Milei viene, a Milei le va a la marcha también y ha estado calentando también la visita. No pide reunirse con el gobierno se hace el indignado, pero el gobierno no tenía pensado reunirse tampoco con el presidente argentino. Sí que solicita reunión con Díaz Ayuso. Díaz Ayuso dice que claro, como no va a reunirse con el presidente de Argentina, tiene que mirar por las empresas madrileñas que trabajan allí y además que es lo que toca. Se enfada el gobierno porque hay que ver a Ayuso reunirse con este hombre que me insulta. Y el rey, que también lo han querido meter por ahí, el rey ha dicho, a mí, dejadme tranquilo. Un lío, me quedabas tú por hablar, Alberto, un lío muy de nuestros tiempos y del que se sacan bastantes conclusiones, ¿no? De la política actual y hacia dónde vamos.
Exacto, yo me quedo en el sitio del rey, ¿eh? Me encanta esa posición, porque yo creo que en este juego a todos les va la marcha, a todos. Creo que Milei viene buscando lo que viene buscando, al gobierno le interesa esa confrontación para su clientela y a Díaz Ayuso también le interesa esta jugada para la suya. En fin, y al final la idea de la política como bien común y espacio de serenidad para ayudar a los ciudadanos a progresar, todas estas ideas que ya sé que son románticas, sobre todo en la política contemporánea, pues quedan apartadas y relegadas. Yo entiendo que todo es legítimo. Obviamente, ¿no? Milei puede decir y hacer lo que quiera, venir a España cuando considere oportuno, si así lo solicita. El gobierno puede enfadarse porque su relación es mala con Milei, aunque la única persona que aquí ha pasado la línea de manera muy clara fue un ministro de este gobierno, que fue Óscar Puente. Y claro que Isabel Díaz Ayuso puede intentar aprovecharse de todo esto, pero yo no creo que sea la mejor imagen general por parte de nadie. No me gusta la política, a mí me incomoda esta política de confrontación permanente y creo que nuestro papel también es un poco reclamar un poco de serenidad.
Porque a todo esto estamos sin embajador en Argentina, Miquel.
Bueno, estamos sin embajador en Argentina con la cantidad de empresas españolas que tienen intereses ahí. Yo estoy un poco de acuerdo con lo que tú decías ahora, ¿no? Es decir, hay que tener un poquito más de sangre fría y hay que pensar en algo que nadie piensa, que es los intereses del Estado, que es tanto como decir los intereses de la gente. Porque si tú tienes una empresa que exporta a Argentina X y eso da trabajo a no sé cuánta gente, si las relaciones se cortan, que es muy difícil, eso es imposible que pase, pero bueno, pues claro, hay X personas que se van a ver perjudicadas. Y los políticos, como decía Serrat, juegan con cosas que no tienen remedio. A mí no me preocupa que venga Milei o que deje de venir, porque nada más faltaría. Claro que este gobierno tiene un tema de barrera de aduanas un poco curiosa, ¿eh? No quiere que venga Milei. Don Juan Carlos, que venga, pero poco, pero es igual. Esto es un concepto de aduanero francés. Lo que pasa es esto que dices, ¿no habrán cosas en este mundo, ahora mismo, en España, que preocupen más a los españoles, como por ejemplo llegar no a final de mes, sino a día 10, que hemos de estar detrás de esto?
Porque además se da el caso, Mamen, que lo que decimos, ¿no? Seguramente todos deberíamos estar educados o entrenados para que se nos encendiera el pilotito rojo en el mismo momento en que Sánchez, en un acto, siendo presidente del gobierno como es, aunque sea un acto de partido, hablando como secretario general, pero él es el presidente del gobierno las 24 horas, diga, ojalá gane Massa y no gane ese de la motosierra, pero tú quién eres para decir quién tiene que dejar, ganar o dejar de ganar, eso es cosa de la gente de allí. Y tú lo que tienes que hacer, cuando el pueblo soberano de donde sea decida quién le manda, tú llevarte lo mejor posible con esa persona. Y eso es lo que se nos olvida, ¿no?
Es que eso es lo que yo creo que es importante, ¿no? El señor Sánchez puede ser más partidario de Massa o del peronismo que de Milei, y yo lo entiendo. Milei es más partidario de otra cosa que de Massa o del peronismo o del sanchismo. Y él tiene el mismo derecho, a mí las formas de Milei me espantan, vaya por delante, pero Milei tiene el mismo derecho a expresar su rechazo a sanchismo que el sanchismo tiene a expresar su rechazo a Milei o a la extrema derecha. Ese es un lado. Por otro lado, es verdad que las formas de Milei son repugnantes, pero a Milei no le ha dado un calentón y ha quitado al embajador de Argentina en España, mientras que al señor Sánchez le ha dado un calentón y ha quitado a la embajadora en un país de 48 millones de habitantes que tiene una relación buenísima con España, tiene una relación de hermandad, no es como México, no, es una relación totalmente diferente. Y por un calentón del señor presidente de gobierno, la política exterior con Argentina se ha ido a la porra. Porque además lo ha quitado indefinidamente. Entonces, se han dado cuenta de la barbaridad que han cometido cuando dicen, no, pero los españoles allí seguirán siendo atendidos. Hombre, faltaría más que no fueran atendidos. Entonces, el señor Sánchez se cree como buen sectario y buen totalitario y buen autócrata, se cree con derecho a hacer solo lo que se le pasa por la cabeza en el momento en que se le pasa por la cabeza. Pero los demás no pueden hacer nada. Pues ha encontrado con la horma de su zapato. Uh-huh. El señor Milei es la horma de su zapato.
Bueno, pues luego si queréis le damos otra vuelta a Milei si queda algo en el tintero. Pero por ir avanzando de los asuntos nacionales, el capítulo judicial, no hay día que no haya novedad. La fiscalía está con todos los frentes abiertos. Mire para donde mire, si mira para el asunto Cataluña-Amnistía, esto es tremendo, Miquel. Han pedido que se archive el caso Tsunami Democratic porque, total, los que salieron peor parados, los pobres muchachos que quedaron heridos, eran los que se manifestaron, los CDR, vamos.
Esto es, vamos, de ovación y vuelta al ruedo. Yo quiero recordar que hay policías nacionales heridos y alguno incluso incapacitado ya para el ejercicio de sus funciones, es decir, le pegaron tal viaje, pobre hombre, y por cierto, un abrazo desde aquí, se quedó fatal. El coste que tuvo aquella revolución del somriure, revolución de las sonrisas, en material urbano quemado, en containers. ¿Ustedes saben lo que cuesta un container? Pues cuesta un congo, y quemados porque los chicos tenían que vehicular. Hubo un muerto en el aeropuerto del Prat, francés, un señor que tenía un ataque al corazón y como aquella masa se había desbordado, es decir, ya no entraré en las conexiones de Tsunami Democratic con los servicios de inteligencia rusos. Ya no entraremos en algunas tramas delictivas que pueden desprenderse de malversación. Es que lo que no pueden hacer es decir que lo que pasó no pasó, porque hay vídeos. Vean ustedes los vídeos de la Plaza Urquinaona y de la Vía Layetana y miren ante qué salvajes Nos teníamos que enfrentar. Yo vivo ahí, vivo al lado, en la Plaza San Jaume. Peligrosísimo, ¿eh? Está la Generalitat, el Ayuntamiento, tienes que ir con 20 ojos, porque a la que te descuidas, la cartera te ha volado. Pero me vengo a referir que, hombre, vimos lo que vimos, y Barcelona parecía la ciudad cremada, la ciudad quemada de principios del siglo XX, porque tú te subías arriba al Tibidabo y veías columnas de humo que salían. No pueden decir que eso no pasó. Amnistiarlo lo pueden hacer porque ni tienen vergüenza ni la han conocido. Pero decir que no pasó, no.
Aunque quieren amnistiar esa violencia, decir, bueno, fueron los CDR los que salieron lesionados o peor parados de eso. Y luego quieren amnistiar también, Alberto, y ese es esta semana hemos visto ese gran conflicto en la Junta de Fiscales, lo económico. Es decir, que la malversación, que no hubo malversación. Y aquí hay un debate jurídico muy interesante entre los que el gobierno y la fiscalía, insistiendo en que no se lo metieron en el bolsillo, con lo cual no cuenta. Esto es como, o sea, se puede robar en este país si no es para metértelo tú en tu bolsillo y comprarte barbaridad directamente una casa. Pero claro, hay fiscales que dicen, oiga, el otro día fiscal del Supremo Viada dijo, es que yo creo que el Supremo, cuando decida Llarena, o cuando lo eleven a una cuestión prejudicial a la Unión Europea, pondrán sentido y dirán, es que también hay una manera de enriquecerse, que es decir, yo voy a poner en marcha un proceso que si lo pongo en marcha y lo cumplo, que es la independencia, me voy a beneficiar yo de él, porque voy a ser el rey del mambo de esa Cataluña, y entre tanto lo pongo en marcha con dinero de otro, el mío lo salvaguardo. Eso es una, no perder tu dinero para hacer eso, Alberto, parece sensato decir que eso también es malversar dinero, ¿no?
Y se acabó. O sea, es que no tiene más historia. Es la misma situación que lo de los ERE, exactamente la misma, ¿no? No, es que no se llevaron nada para su bolsillo. Oiga, si usted implanta un sistema que le permite lo que ellos llamaban en el caso de Andalucía la paz social, le permite conseguir la paz social repartiendo dinero a expuertas arbitrariamente y le permite mantenerse en el poder, usted está obteniendo un beneficio que es el mantenimiento en el poder, conservar el poder. Si a eso además le añadimos que en el caso de Andalucía en los ERE había muchos cuñados y primos y militantes del partido que se habían prejubilado en empresas que ni siquiera habían pisado como intrusos, pues apaga y vámonos. En el caso de Cataluña, pues estamos hablando de lo mismo. Claro que la malversación en Cataluña se hizo para un beneficio personal, que era un fin político, que la independencia. Claro, haberlo pagado usted de su bolsillo, todo lo que eso conllevaba. Lo hemos pagado todos los españoles, por cierto, ahora que está tan de moda el tema de la financiación singular. La malversación catalana, la idea esa de España ens roba, ¿no? Que nos decían, no, mire usted, Cataluña nos roba. Los del 3% han pagado un proceso independentista con el dinero de nuestros impuestos. Y todo lo demás que se quiere hacer desde el punto de vista técnico, jurídico, es tapar un escándalo que no tiene por dónde taparse, pero lo de la fiscalía es una matraca. Por todas partes que lo miremos, basta con ver el gesto, no solo ya la acción técnica que está llevando a cabo la fiscalía tan dudosa, el gesto de García Ortiz en el acto del rey el otro día con el presidente del gobierno y su mujer, como dice hoy Julián Quiró, se le iban a partir las cervicales en ABC. Es que también tenemos, ahora hemos visto que la fiscalía va a investigar al presidente del Parlamento de Baleares por el tema de la foto del otro día, que archivó de manera inmediata la querella contra la mujer del presidente, cosa que la Audiencia Nacional, cuando pide que se siga investigando, en su texto, en su auto, dice que es absolutamente sorprendente. En fin, aquí estamos viendo cosas absolutamente insólitas que yo creo que colocan a este fiscal general como uno de las manos negras más lamentables de la historia de la democracia en España. Y todo será, vuelvo a decir, lícito, todo será lícito, pero desde luego no tiene un pase desde el punto de vista de la higiene democrática.
Amén.
Hombre, lícito, el delito de malversación no dice que tenga que ser para el bolsillo propio, ¿eh? El delito de malversación es utilizar mal el dinero público, y evidentemente en este caso fue utilizado mal el dinero público. Que la Fiscalía está actuando últimamente como abogado defensor de los delincuentes es una obviedad. Y voy a saltar de caso, pero por un segundo. El caso Mónica Oltra se sobresee momentáneamente y la Fiscalía no recurre. O sea, es un caso insólito. Entonces, que ahora con la Fiscalía, ¿qué está pasando? Lo mismo, la Fiscalía está actuando de abogado defensor de los delincuentes, que ese no es su papel.
Es que habíamos visto hasta ahora, si había fiscalías malas, había fiscalías que miraban para otro lado, estaba el delito aquí y ellos miraban como el Dioni para otro lado. Pero es que esta Fiscalía ve el delito y dice que voy a ayudar al delito que ya es tremendo, ¿no?
Es el abogado defensor de los delincuentes, entonces está el disparate, porque estamos aquí trastocando la función de todo. El delito de malversación ya no tiene el fin para el que está legislado. El fiscal no tiene el papel para el que está puesto por la Constitución. Es un desastre. Se están cargando el Estado de Derecho paulatinamente desde hace 5 años, y yo creo que 5 años después muchos españoles, digo muchos porque otros estábamos asustados desde hace 5 años, están dándose cuenta ahora de que paulatinamente se están cargando el Estado de Derecho. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Quiénes son más indomables? Determinados periodistas y casi todos los jueces, que son los que más valientemente se están rebelando contra la disolución o desaparición del Poder Judicial. Entonces, hay que cargárselos con la ayuda de la Fiscalía, con la ayuda del relato, porque un fiscal hablando del relato manda narices.
Pero fíjate, le puede salir caro, porque de momento, otra de las noticias que estamos contando es que en el caso de las filtraciones, es que aquí hay que contextualizar, porque si no ya la gente se pierde.
Sí, sí.
En
sí.
El caso de la filtración de los datos confidenciales de la pareja de Ayuso, uh-huh, no solo García Ortiz empieza a estar cada vez más cerca de que lo encauce el Supremo, porque el fiscal general está aforado, tiene que ser el Supremo. Los dos o tres subordinados a los que embarcó en la aventura de publicar los datos personales, pues dos de ellos ya están imputados y van a tener que declarar como imputados.
Que sí, Sergio, pero lo grave de esto es que el fiscal general, en lugar de preocuparse por el delincuente, se preocupa por el relato. Uh-huh. O sea, el fiscal general dice, corre, que hay que publicarlo.
Almudena, si no me coges el teléfono. Imagínate,
bueno, eso. Claro.
Almudena no me coge el teléfono, y Almudena diciendo, la que me va a liar.
Pero porque si tardamos en publicarlo, se nos va el relato, nos ganan el relato. Pero qué corno hace un fiscal general como si fuera un político preocupado por el relato.
Es que es un político, mami.
Claro que lo es.
Lo han puesto ahí para que haga esto, justamente.
Claro, Miquel, pero entonces no puede ser fiscal general, es a lo que voy.
Claro, no, estamos de acuerdo. Y de la misma manera que el señor Conde Pumpido seguramente tampoco podría estar donde está, pero esto ya se ha visto.
El señor Conde Pumpido, por cierto, Miquel, que cuando él estaba en el Supremo se enfadaba sobremanera cuando el Constitucional se metía en sentencias del Supremo.
Hombre.
Y mira, ahora resulta que él se está metiendo en sentencias del Supremo.
Pero tú fíjate, los hechos caen por su propio peso. A ver, ¿cómo piden el archivo de la querella contra Begoña Gómez de manera inmediata, el mismo día que se presenta la querella prácticamente, y tienes tanto interés en decidir que ahí no hay nada? O que la amnistía hay que aplicarla íntegra porque la malversación no, o que en los ERE de Andalucía te alinees con la ponencia de la magistrada Inmaculada Montalbán para decidir que tampoco hay malversación, y sin embargo en el caso del novio de Díaz Ayuso te empeñas en mandar una nota de prensa en el que le señala ofreciendo datos personales suyos. Si tú no estás participando del juego político, pues yo no sé esto qué es lo que es ya.
No, es que es un político. El fiscal general en este momento está actuando como un político.
Pues ahí está. El delito de malversación está en solfa con todo esto de esta idea que nos quieren colar de si no has robado para ti y para tu niño, para comprar una bicicleta a tu niño, te lo puedes llevar tranquilo. Y está, comentaba Alberto, el asunto de los ERE. Esta manera de indultar por la puerta de atrás a algunos condenados por los ERE en el caso de la prevaricación también deja la prevaricación política un poco en solfa, porque ahora nos vienen a decir, en resumidas cuentas, que el político que diseña los presupuestos de tal manera que abre la gatera con unas partidas extraordinarias que ya se verá, no le ponen apellido, el que se lo pone votando al que realmente comete la malversación, eso no es prevaricación a partir de ahora.
Bueno, es que estamos viviendo, yo no sé si somos conscientes los españoles, un golpe de Estado por la puerta de atrás. Es decir, el golpe de Estado posmoderno. No se trata de sacar tanques a la calle, no se trata de una sonada militar como las del siglo XIX, de nuestra historia. Se trata de ir minando a través de los instrumentos propios del Estado, léase en este caso la Fiscalía General del Estado, parte de la Judicatura. Por eso Sánchez tiene tanto interés en el Consejo General del Poder Judicial. No es porque de repente haya descubierto que le gusta la serie Perry Mason y las películas de abogados como algunos hombres buenos. No, es que quieren controlar todos los resortes del poder, desde los periodistas a los jueces, desde los jueces a los empresarios, desde los empresarios hasta los sindicatos. Bueno, estos ya los llevan controlados de casa. Pero me vengo a referir que la estrategia es esta. Claro que hace de político el fiscal general del Estado. Es que lo pusieron para eso, para que obrara de parte. Y un fiscal general del Estado lo que ha de hacer no es defender a este gobierno o al otro gobierno, ha de defender la ley, al Estado.
En el caso de la prevaricación de los ERE, yo creo que se da el paradigma de cómo se puede, en la parte judicial también se puede llegar a la distorsión a través de la dialéctica, ¿no? Porque ellos nos hablan, y la ponencia de la magistrada Inmaculada Montalbán, por cierto, condecorada por Griñán con la medalla de
Andalucía.
Sí, señor.
Y uno de los magistrados del Constitucional que votó a favor de la ponencia, Juan Carlos Campos, era secretario general de Relaciones con la Administración de Justicia, mientras Magdalena Álvarez, ahora suelta, era consejera de aquella Junta de Andalucía. Es decir, Juan Carlos Campos estaba en la Junta de Andalucía en aquel momento. Son detalles, cada uno que los interprete como quiera, pero aquí lo que se dice es, a ver, es que esta parte es un poco técnica, pero yo creo que es bueno ponerla sobre la mesa para que todo el mundo lo entienda bien. Que las transferencias de financiación son una herramienta presupuestaria legal, y efectivamente lo es. La Junta aprobó una norma que consistía en hacer transferencias de financiación a la agencia IDEA para tapar supuestamente el agujero presupuestario de la agencia IDEA. Es como si Pedro Sánchez hace una transferencia de financiación a Televisión Española porque tiene un agujero económico. Esto es legal, efectivamente lo es. ¿Qué ocurre? Que lo que luego hizo el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía fue, una vez que el dinero estaba en esa agencia, en lugar de usarlo para tapar el déficit que tenía esa, o la deuda que tenía esa agencia,
que fue lo que justificó la transferencia,
que justificaba la transferencia, usó el dinero para repartirlo sin concurso, de manera arbitraria y sin respetar las reglas de concurrencia pública entre empresas afines para hacer planes de prejubilación y salvarlas con aquello de la búsqueda de la paz social para no tener problemas en Andalucía. Y esto lo hizo, además, a través de intermediarias que a su vez metieron en esos expedientes de regulación de empleo a muchos intrusos que jamás habían trabajado en esas empresas.
Algunos
y que cuando se repasa la lista,
sangrantes, como son gente militantes. que no había bajado a la mina. Y que se llevaban, yo conozco el caso en la zona de Huelva, lo conozco bien. Gente que había estado en la mina, no tenía prestación, y gente que no había ido nunca, no había bajado a la mina, no sabía lo que era tragar hollín, se llevó la prestación. O sea, cosas de esas
pasó muchas empresas. Sí, sí. Entonces, la transferencia de financiación es legal, pero ¿cómo ejecutas luego el dinero que recibes? Es completamente ilegal. Y en el Consejo de Gobierno lo sabían todo porque el interventor general le puso un informe sobre la mesa en el que se lo advertía. Entonces, luego cuando dicen no puede prevaricar porque el acto político no es prevaricador, solo es prevaricador el acto administrativo. Muy bien, la transferencia de financiación es un acto político, pero cómo se lleva a cabo el reparto del dinero a través de esa transferencia de financiación ya no es un acto político.
Y además, aparte de toda la malicia que hay en esto, evidentemente, lo que queda es una foto en la que, como norma general, como concepto, tenemos una clase política que es menor de edad. Es decir, tú les pones a gestionar y no hay compliance, que se dice hoy en día. O sea, no hay. Tú no les puedes exigir, oye, es que usted lo está haciendo mal, ¿no? Es que yo, esto es que el Consejo de Ministros, como no ha llegado al Parlamento todavía, por lo que dice, no, es que yo me lo he llevado, pero como no me lo he llevado. Oiga, es que al que maneja eso, al que se mete en primera línea política a gestionar algo, tendrá que asumir también la responsabilidad, ¿no?
Digo, pero no pides tú nada. Asumir responsabilidades en este país, que somos el país del señorita, yo no he sido. Todo esto también obedece a otro principio general. Yo decía antes lo del golpe de Estado por la puerta de atrás. Bueno, estamos viviendo en un país en el que resulta que tiene más derechos el que entra en tu casa y te la ocupa que tú, si intentas echar a esa persona porque es tu casa y puedes acabar en la cárcel. Cuando hay gente que no tiene una concepción clara del delito, y lo voy a decir así de manera suave, y legisla, la legislación suele beneficiar siempre al delincuente. Y estamos viendo que en España, por desgracia, empieza a pasar un poco eso.
Bueno, pues si os parece, luego concluimos estos asuntos, porque también está la ñagaza esta de última hora. En la ley de paridad han colado una enmienda para que el Congreso le tape la boca al Senado y sí, no pueda...
Que eso es inconstitucional.
Totalmente. Hay un informe jurídico. Hay un informe jurídico que dice que eso vulnera derechos, pero bueno, de momento lo han...
El de los parlamentarios, el de los diputados, es que ya dijeron que eso era inconstitucional.
De momento tiran por ahí.
De rondón una ley que se tiene que debatir como proyecto de ley, ¿no?
Y esto nos lleva a la elaboración de los presupuestos, si es que hay presupuesto, porque estamos todos pendientes de Cataluña y de los dineros, que al final es lo importante. Bueno, pues de dineros y de economía y de cómo está la productividad en España y los sueldos y si se puede, yo estoy deseando que me digan que sí, lo que pasa es que no sé si es posible trabajar menos y cobrar lo mismo. De todas esas cosas vamos a hablar con el siguiente invitado, pero será a la vuelta de las 9. De momento, lo que tenemos, Tony, es un buen consejo de MediaMark.
Mira, en la vida, y tú lo sabes perfectamente, es mejor ir a por lo que quieres que dudar y perderlo. Y con las ofertas flash de MediaMark pasa lo mismo. No dudes, atrapa hasta un 30% de descuento en sus ofertas más fugaces. Solo del 21 al 23 de junio, hoy sí, el fin de semana. MediaMark, 25 años, siempre listos. ¿Cómo son los de MediaMark, eh?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
16 de agosto de 1981. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Los electrodomésticos Midea ponen la innovación a tu alcance en el Corte Inglés e Hipercor con un 15% de descuento adicional.
Frigoríficos, lavadoras, lavavajillas,
hornos, campanas, microondas.
15% de descuento adicional en electrodomésticos Midea. Y además nuestras tecnoventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el 26 de junio. Consulta modelos participantes.
Oye, pero ¿será volar, eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el pulpo crudo entre 1 y 2 kilos a 11,95 euros el kilo. Hasta el 23 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Ahora que llega el calor, obtén la mejor hidratación y nutrición de la mano de HSN. Evotón.